Estamos encendiendo la linterna a bordo de la fragata de la Armada Española Almirante Juan de Borbón, que comanda una misión de la OTAN cuyo objetivo es estar. Disuadir a Rusia del empleo de la fuerza contra países como Finlandia, Suecia, Noruega, Lituania, Letonia, Estonia. Te hablo desde un punto que no revelamos. Para que te hagas una idea, desde aquí se llegaría en muy poco tiempo a cualquier país de la zona sobre el que Rusia lanzaría, dentro de su guerra híbrida, un eventual ataque. Desde aquí también se está combatiendo en Ucrania, desde aquí se ve, porque la invasión rusa ha hecho que se reconfigure el tablero en esta zona del mundo. Rusia es una amenaza para Europa. El alcance a largo plazo solo podremos saberlo cuando la niebla de la guerra empiece a disiparse, pero de momento todo apunta a que el conflicto se alarga. La resistencia ucraniana por muchos momentos parecía que contenía la ofensiva e incluso recuperaba terreno. Ahora vemos mensajes de Zelensky mostrando su extrema preocupación. Coge un mapa. La línea del frente pasa ahora mismo por Jersón, lo que significa que Ucrania tiene bajo su control la ciudad de Kharkov y Zaporilla, ojo, la ciudad de la central nuclear más grande de Europa. Pero Rusia ha pasado por encima de Bakhmut, Melitopol, Avdiivka, Donetsk y Lugansk. David Gómez es analista de El Orden Mundial.
Es evidente que se han cometido crímenes de guerra, lo vimos al inicio también de la invasión y es algo que vamos a seguir viendo y es innegable, están documentados, teníamos el caso de Bucha, sin ir más lejos al principio de la invasión y no me sorprendería que esto siga pasando porque lo estamos viendo y tenemos las imágenes, entonces creo que desgraciadamente a medida que se siga prolongando la invasión eso se va a seguir reproduciendo.
Tanto Moscú como Kiev sienten que tienen incentivos para seguir guerreando porque los dos creen que pueden mejorar su situación en el campo de batalla. Llegar a una hipotética mesa de negociación en una situación de cierta ventaja, mejor de la que están ahora. En el lado ruso, Putin ha nombrado este mes de mayo un nuevo ministro de defensa, un economista. ¿Qué puede querer decir eso? Bueno, básicamente que lo que busca es entrar en una especie de economía de guerra que le permita transformar su industria militar y mantener el conflicto durante mucho tiempo.
Lo que sí es cierto es que a corto plazo parece difícil que el régimen de Putin caiga. Creo que sobre todo tiene un nivel de control muy fuerte del aparato estatal y ahora mismo se encuentra en un momento en el que creo que tiene pocas amenazas internas a su poder.
En el lado ucraniano, los paquetes de ayuda que aprobaron Reino Unido o Estados Unidos ya están sobre el terreno, lo que significa que los misiles ATACMS estadounidenses están a disposición de Ucrania. Y eso es muy importante porque una de las claves de esta guerra es la defensa antiaérea, claro. Por otro lado, Ucrania ha aprobado una nueva movilización de tropas y ha conseguido romper el bloqueo de Rusia en el Mar Negro. Ambos bandos golpean, lo que significa que el conflicto está enquistado y que las defensas se están imponiendo a los ataques.
Ahora bien, es verdad que esa guerra de desgaste a medio y largo plazo presumiblemente favorece a Rusia porque tiene más recursos, porque tiene más capacidades en cuanto a reclutamiento de personas o movilización de soldados. La perspectiva a medio y largo plazo parece favorable a Rusia, pero ahora mismo lo que tenemos es un estancamiento de los combates en el frente.
Esto en el teatro de operaciones. La cuestión es, ¿cómo afecta al resto de Europa? De lo que no hay ninguna duda es que esta guerra ha provocado entre los europeos una sensación de inseguridad que sienten especialmente los países más próximos a esa frontera con Rusia. Me lo contaba en esta linterna, no hace tanto, el propio secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.
Me temo que nos tenemos que dar cuenta de que ahora vemos a una Rusia más agresiva. Es parte de un patrón que hemos visto durante muchos años, especialmente desde la primera invasión de Ucrania en 2014. Así que la OTAN durante estos años ha implementado el mayor refuerzo en defensa desde la Guerra Fría. Y esto es parte de una nueva realidad. Y tenemos que asegurarnos de que enviamos un mensaje claro de disuasión para evitar el conflicto y asegurarnos de que hay paz en todo el territorio de la OTAN.
Que Suecia y Finlandia hayan entrado en la OTAN no es sino una manifestación de la inquietud que sienten dos naciones nórdicas que han visto cómo crece la amenaza rusa en sus fronteras. Si obviamos el hecho de que el ejército ruso está centrado en Ucrania, ahora mismo, ¿qué países corren el riesgo de ser atacados de un modo u otro por Putin? Moldavia y Georgia, evidente. Los países bálticos. El problema es que ahí te estás metiendo con la OTAN, con la Unión Europea, por lo tanto. No parece que Rusia vaya a tener, digamos, las agallas de hacerlo al menos directamente. Pero, ojo, que se puede librar otro tipo de guerra. Una guerra silenciosa, sutil, discreta, es lo que se conoce como guerra híbrida. Una forma de conflicto basada en utilizar, por ejemplo, el movimiento de personas, la inmigración, las noticias falsas, los disturbios, la influencia sobre la población como arma de guerra. Mira Milosevic es investigadora principal para los países bálticos del Real Instituto Elcano.
Es mucho más barato estar en la guerra híbrida que intentar a conquistar un país, enfrentarse a la OTAN ahora mismo, ¿no? Eso, Rusia no quiere invadir un país de la OTAN porque perdería esta guerra. Ahora se habla de ello porque Finlandia ha entrado en la OTAN. Pero los ciberataques, el uso de los inmigrantes en las fronteras, violación del espacio aéreo, era prácticamente diario.
Ciberataques en Estonia, oleadas de inmigrantes en Finlandia, la mano de Rusia en el proceso catalán, sí, sí, en el Brexit, las elecciones que ganó Donald Trump. A Putin le vale cualquier cosa para desestabilizar una democracia occidental. Y esa guerra ya ha empezado. Para Helsinki y Estocolmo, la neutralidad ha sido tradicionalmente una estrategia calculada. En el caso de Finlandia, se adoptó para asegurar su independencia frente a Rusia, con quien comparte más de 1.300 kilómetros terrestres, Suecia, para seguir una tradición de rechazo a la guerra inaugurada tras el periodo napoleónico. Ambos la mantuvieron durante los años de la Guerra Fría como la mejor forma de garantizar su seguridad, su integridad territorial. Amigo, pero eso ha cambiado. Víctor vive en Helsinki.
Antes trabajaba en el mayor empleador privado de Finlandia y esta gente ha cerrado todos sus centros en el territorio ruso. Y eso ha sido una pérdida económica brutal para ellos. Donde ha pegado el palo también muy grande en la zona de la capital es el turismo ruso. No hay turismo ruso. La compañía aérea finlandesa ha tenido que hacer una ampliación de capital. Además, yo trabajaba en una empresa de ciberseguridad y se escucha que hay más. Se ha recomendado que tengas como un cierto remanente de dinero en efectivo en casa porque igual un día no te van los cajeros.
En el caso de Suecia, a raíz de la invasión de Ucrania, se ha vivido un auge de peticiones para ingresar en el ejército. En los dos primeros meses de este año, han llegado 3.000 solicitudes, el doble de lo normal. Muchos se preparan para refugiarse en caso de que vengan maldadas. Se ha registrado un aumento en la demanda de refugios. Blanca lleva unos años viviendo en Estocolmo.
Sí que igual ha habido como algún comentario de, uy, madre mía, ahora nada, que estamos así pues cerca de Rusia, ¿no? Y con este tema, qué miedo, tal. O sea, la gente igual sí que como que tenía un poco de miedo porque, claro, al final Suecia está bastante cerca de Rusia. Ahora hace poco, pues, por ejemplo, la gente empezó a hablar un poco más de que, bueno, aquí en Suecia tienes que saber qué búnker tienes cerca de casa. Como que empezaron a repartir unos panfletos que era, pues, en caso de crisis o de guerra, ¿qué hacer? Como que este panfleto se ha como actualizado pues a raíz de todo este tema.
Suecia cuenta con un ejército pequeño, introdujo el servicio militar obligatorio en 2018. Finlandia tiene una de las fuerzas más preparadas de Europa.
Nunca descartaron, primero, la posibilidad de ser atacados de nuevo y, segundo, porque ahora han roto este acuerdo de la neutralidad militar, no saben muy bien cómo va a reaccionar Rusia y, sin embargo, están preparados, es uno de los ejércitos más preparados de Europa, tienen 250.000 efectivos y muy rápidamente pueden ser movilizados a cerca de 900.000, cerca de 1 millón de tropas.
El servicio militar obligatorio en Finlandia es fundamental. Los hombres son llamados a los 18 años, la duración oscila entre 6 y 12 meses. Una vez concluido, entra en la reserva hasta los 60. En las mujeres, el servicio militar es voluntario, pero para todos es un orgullo.
Cuñada hizo la mili y la hizo doble para poder tener más rango que su padre. Es un tema casi de orgullo nacional, ¿no? La gente en la calle lo que ha visto es que se la han puesto en bandeja. Viendo que al vecino de abajo le están atacando, es que no había otra opción.
Más del 70% de los hombres en Finlandia optan por el servicio militar.
Además, más allá de hacer la mili, por ejemplo, la gente va a hacer prácticas militares cada X años. O sea, mi suegro, que tiene ahora 64, me parece, hasta hace poco iba a hacer su fin de semana de entrenamiento militar. O te venía un compañero diciendo, la semana que viene estoy de entrenamiento militar y no vengo. Si te pones a pensarlo claramente, es mucho más fácil que te llamen a filas hoy que hace 3 años.
Desde 2014, ocupación rusa de Crimea, Francia, Reino Unido, Alemania han deslizado alguna idea de recuperar el servicio militar. De hecho, Mientras realizábamos este viaje, nos ha llegado un mensaje de Sonja. Vive en Alemania.
La casualidad es que justo hoy nos ha llegado una carta de las armadas alemanas para mi hija de 16 años, invitándola a asistir a unas jornadas informativas sobre las oportunidades de carrera que pueda tener en las Fuerzas Armadas. Comentándolo con ella, me ha dicho también que últimamente en las redes sociales, en TikTok, Instagram, recibe mensajes que van en el mismo sentido.
Tras décadas de políticas de desmilitarización, nos hemos dado de bruces con la realidad.
Se han dado cuenta que durante muchos años Alemania ha dejado de lado las Fuerzas Armadas, ¿no? Y cada vez menos gente quería ir. Y eso yo creo que hay un cambio. Luego había Scholz con su gran discurso con el BUMS, ¿no? Que ahora vamos a invertir en la Armada y en la defensa alemana. Eso ha sido como, y lo decía, una Zeitwende, un cambio de política total.
Alemania, Finlandia, Suecia tienen un aumento de preocupación por Rusia muy justificada. Por eso la solidaridad con el pueblo ucraniano es total. En Suecia, la mayoría de los edificios oficiales ondean con la bandera ucraniana.
Hay un montón de cruceros hacia pues Estonia, Letonia, Lituania, porque están justo al otro lado del Báltico, ¿no? Ya no estaban para turistas, sino para traer a refugiados de Ucrania.
Cuando empezó la invasión rusa de Ucrania, muchos se apresuraron a decir que la contienda era una guerra convencional, y lo es. Pero esto no se entiende sin el concepto híbrido, sin esa parte menos tradicional de la guerra. De momento, Occidente sigue apoyando a Ucrania con armas y dinero, mientras la Unión Europea trata de acelerar su ruta hacia una defensa común. La actitud de Moscú, la mentalidad de Putin, esa es la gran incógnita. Y todo esto conlleva una pregunta que deberíamos hacernos. Si Putin atacara, ¿estaríamos preparados?